pasión para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer la situación del preso político Samuel Pupo Martínez, también la amenaza que ha recibido un opositor en La Habana. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos estará adelantando qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto, en las noticias de los deportes, Pepe Lacayo, además de otros deportes, estará hablando precisamente del Mundial de Fútbol de Qatar. Así que de esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y el equipo que continúa acompañándoles, Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Adabalda y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. El preso político Samuel Pupo Martínez fue ingresado hoy ayer martes en el Hospital de Colón en Matanzas debido a un dolor precordial y a un ascenso de la presión arterial. La información la proporcionó su esposa Yuneisy Santana, que desde el lunes exigía la atención médica para el prisionero.
Llegó a la sala C en el Hospital de Colón cerca de las 11 de la mañana. Me dicen, no he podido hablar con él, de que está mejor, que todavía sigue con mucho dolor en el pecho y mucho dolor de cabeza, pero que ya fue atendido por la mañana por una especialista y le hicieron un chequeo, que va a seguir ahí ingresado en esta sala C, pero que no tiene visita. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijeron que no podía hablar con él, que estaba mejor. Según tengo entendido, le hicieron un electro y estará para mañana. No, es que nadie te dice nada. Dije que sí, yo podía ir, aunque sea de lejos. Dice que no tienen visita, que no, pues, que no me iban a dejar ver. El dolor en el pecho, espero que sea el estrés. Imagínate tú todo el tiempo que llevan ellos adentro. Y a Samuel mismo se pasan todo el tiempo diciéndole que van a meter preso, dice, toma que se calle, que no le va a pasar lo mismo que a ti, que tú te quedaste en 3 años y ya va a coger de 5 a 8. Y entonces le estaban diciendo que sí, que tú vas a ver que tú vas a salir, cualquier mañana que pasa. Y de madre, el pobrecito, esperando que lo suelten y no lo acaban de soltar. Y Samuel, desgraciadamente, tiene electrodermia, cosa que he estado todo este tiempo denunciando. A Samuel han dado 6 publicemias ahí adentro y 2 crisis muy grandes de esclerodermia. Y la esclerodermia, desgraciadamente, ataca a los órganos internos.
Samuel Pupo fue condenado a 3 años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio en la localidad matancera de Colón. Y el opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue citado el martes para la 6ª unidad policial en Marianao, en La Habana, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si continuaba pidiendo la libertad para los presos políticos en Cuba. Hernández Leiva denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy presidente en función del Movimiento Opositores por una Nueva República y quiero denunciar la situación por la que a mí ayer antier se me trajo una citación la Ciudad de Estado para que me presentara ayer en la estación policía La Secta, Marianao, que era la calle 31 en Marianao, donde ahí trataron de amenazarme con decirme que me van a meter preso por una actividad que nosotros hicimos de la organización. Nosotros nos reunimos y pedimos libertad para los presos políticos y todo fue por ese video que hicimos, y dijeron que no se va a permitir y se me amenazó con varias ocasiones. Me dijeron que me van a encarcelar. Después de tanto encarcelamiento que me han hecho, yo he pasado casi por todas las prisiones cubanas y he pasado 2 prisiones políticas, y después de 15 años todavía me siguen amenazando con prisión. Quiero denunciar para todos los que me escuchan que está pasando en Cuba, donde no existe derecho humano, donde no existe derecho a pensar ni decir lo que siente.
Hernández Leiva se encuentra en estos momentos al frente del movimiento Opositores por una Nueva República, tras ser encarcelado el opositor José Díaz Silva, líder de la organización. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana lamentó el reciente feminicidio registrado en Cuba. Por medio de Twitter, la sede diplomática comentó que este año han muerto 33 mujeres en la isla en actos de violencia contra su género y que Estados Unidos rechaza la violencia de género en todo el mundo y apoya las iniciativas contra ese fenómeno cruel. El nombre de la víctima reportada es Yamila Batista, residente de Mantilla, en La Habana. En otra información, la Asamblea de la Resistencia Cubana, en conferencia de prensa, ofreció ayer martes detalles sobre la protesta realizada por activistas pro-democracia frente a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México y cómo fueron agredidos algunos de sus miembros por simpatizantes del régimen de La Habana. Alejandro Marcano estuvo presente y tiene este informe.
Al llegar de México, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, denunció lo que considera un plan del régimen castrista para asesinarlo.
Ya está documentado, se ha expresado, y no lo digo por miedo, porque no tengo miedo, lo digo porque hay que dejar constancia de las amenazas de muerte en contra mía. Los tipos de la embajada orientaron a que una de las consignas era: Gutiérrez Boronat terrorista, estás en la mira. Gutiérrez Boronat terrorista, te tenemos en la lista. Yo sé perfectamente bien lo que ellos me están diciendo. Aquí hay personas sentadas aquí que han sobrevivido atentados por el régimen comunista aquí en Miami.
Boronat incluso reveló la presunta presencia de terroristas españoles entre los agresores.
Hay un señor vasco fugitivo en México, que es un asesor de los regímenes comunistas, que va de país en país brindando asesoría. En España lo quieren preso por su vínculo con grupos terroristas. Ese señor en México me ha montado una campaña a mí sistemática. Él no estaba ahí porque no tiene el valor de estar ahí. Pero él es el ideólogo, el que está haciendo la narrativa de que yo soy un terrorista, que soy un fascista, que soy un crimen. Todas esas mentiras absolutas.
Otros activistas se refirieron a este momento en que turbas de simpatizantes del régimen comunista cubano agredieron a manifestantes pacíficos frente a la embajada castrista en la capital mexicana.
Ustedes fueron ahí a llevar a la voz de ellos, la voz de Cuba, la voz de los presos políticos, la voz de los familiares. Así que el nombre de la resistencia cubana, el nombre del presidio político, el nombre de su familia. Y en nombre de Cuba te transmito las gracias. Dios te bendiga.
Silvia Iriondo, directora de Mar por Cuba, agradeció a esta delegación que fue a México para alzar la voz por los hermanos de Cuba.
Agradecerle a Orlando Gutiérrez Boronat y a la delegación que fue en esta ocasión a México por alzar la voz por todos nosotros y sobre todo por nuestros hermanos en Cuba.
Desde el directorio democrático en su sede en el sur de Florida, soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y una selección de la muestra de arte cubano 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, se inauguró ayer martes en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital argentina el músico cubano Luis Alberto Mariño, uno de los organizadores de la exposición.
La exposición colectiva 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, que fue inaugurada hace unos meses, el pasado 11 de julio, en el Centro Cultural San Martín, va a ser inaugurada hoy, 22 de noviembre, una selección de esa muestra en la Legislatura de Buenos Aires, organizada por Cultura Democrática y Transparencia Electoral. En la muestra vamos a ver una selección, por ejemplo, de fotos de Catherine Bisquet, cuando el momento de los acuartelados, obras de Julio Llopis Casal, el mapa de Cuba con todo el inventario de protestas que hubo el 11 de julio, una estadística basada en el proyecto inventario, la bandera con nombre de más de 700 presos políticos cubanos, historias de familiares de presos políticos actuales, entrevistas que le ha hecho Manuel de la Cruz y fotografías de Mauricio Mendoza, también una selección de obras del colectivo Mujercito, de Camila Lobón, de Luis Ñáñez, de Hamlet La Bastida, República Penitenciaria. Una pequeña muestra de la curaduría que organizó Ana Melis Ramos con el apoyo de Cultura Democrática y Transparencia Electoral.
Con 38 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues miércoles 23 de noviembre, acá un gusto como siempre estar en el noticiero de Radio Martí. Vamos a intentar darle seguimiento, si ha concluido la vista a esta hora, a las 2 de la tarde, lo que está ocurriendo en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre contra 15 residentes de La Guinera, entre ellos Jonathan Torres Farrar, que está siendo juzgado por su participación en las protestas populares. No tenemos garantía que alguien nos conteste, pero claro, lo vamos a intentar. Estamos en vivo para toda Cuba. El tema de los apagones recurrentes. Sigue fuera de servicio el Antonio Guitera. Los apagones se han disparado nuevamente en la mayoría del territorio nacional. Largas horas de apagón, entre 8 y 10 horas. Vamos a tener un recorrido por varias provincias cubanas y, por supuesto, también vamos a hablar en el espacio de hoy, vamos a repasar y revisar la gira que está realizando el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Ya pasó por Argelia, Rusia, ahora está en Turquía. Vamos a tener dos o tres analistas que concluyen que independientemente de las migajas que pueda recibir de estas naciones, jamás el régimen cubano logrará ni el 10% de lo que en su momento la Unión Soviética o Hugo Chávez le dio a Cuba.
Así es.
Todo esto en el análisis, en el programa de hoy. Y bueno, pues, feliz día.
Igual para ti, Tomás. Muchísimas gracias. Y ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde.
En SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 41 minutos, continuamos con más informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Qatar, donde compartió con las autoridades su preocupación por la situación de los derechos humanos. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
El Mundial de Fútbol de Qatar está siendo quizá el campeonato deportivo más controvertido hasta la fecha. Y en este nuevo capítulo de desajustes y críticas a la gestión qatarí, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, manifestó su desacuerdo con las decisiones impuestas por Doha y que cohiben las libertades básicas de los ciudadanos. Concretamente, hizo referencia a la resolución de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que amenaza a los jugadores con tarjeta amarilla si en la cancha exhiben brazaletes con muestra de apoyo a la inclusión y a la diversidad, y en señal de protesta contra las leyes del país anfitrión, donde, por ejemplo, ser homosexual es castigado con penas de cárcel. En una conversación junto a su homólogo qatarí, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aseguró que las restricciones a la libertad de expresión son siempre un asunto preocupante y añadió: nadie en un campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar estos valores o jugar para su equipo. Pese a las posibles desavenencias, lo cierto es que Estados Unidos mantiene una buena relación con Qatar, una pequeña nación en el Medio Oriente que alberga una gran riqueza energética. De este modo, y conducido por el interés de mantener una buena sintonía entre ambos gobiernos, Blinken elogió los significativos avances y mencionó las leyes laborales qataríes con el objetivo de ampliar los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad, y es que, según denuncian organizaciones, miles de inmigrantes murieron en el país mientras trabajaban en la construcción de campos de fútbol y otras instalaciones relacionadas con el Mundial, templos del deporte manchados de sangre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y dos explosiones cerca de paradas de autobuses en Jerusalén causaron hoy la muerte de un adolescente canadiense y heridas a por lo menos otras 18 personas. Así lo dijo la policía israelí, que atribuyó los atentados a militantes palestinos. La víctima fue identificada como el ciudadano canadiense Arjek Shekchopek, de 15 años, que se dirigía a un seminario judío cuando ocurrió la primera explosión. Los hechos coinciden con un aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos tras varios meses de redadas del ejército de Israel en Cisjordania, debido a una serie de ataques que han causado la muerte de 19 israelíes. Y la organización Human Rights Watch pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vote para establecer una misión de investigación independiente sobre la represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones antigubernamentales. El Consejo de Derechos Humanos debe abordar la represión cada vez más profunda y hacer que los responsables en Irán rindan cuentas, declaró la investigadora de la organización, Tara Sherfifar. Agregó que las autoridades iraníes parecen decididas a desatar la fuerza brutal para aplastar las protestas y han ignorado los llamados para investigar las montañas de evidencia de graves violaciones de derechos humanos. Precisamente Irán comenzó a producir uranio enriquecido a un 60% en una planta en Fordo, que reabrió en el año 2019 cuando Teherán comenzó a desligarse del acuerdo internacional con las grandes potencias sobre su programa nuclear. Así lo informaron medios estatales. Los detalles los tiene en esta información la agencia AFP.
Irán anunció que comenzó a producir uranio enriquecido a un 60% en su planta de Fordo. Según el director de la Organización Iraní de Energía Atómica, citado por la agencia de prensa ISNA, la producción comenzó el lunes en esa central, que reabrió en 2019 cuando Teherán comenzó a desligarse del acuerdo internacional con las grandes potencias sobre su programa nuclear. El nivel de 60% está muy por encima de la cota de 3,67% fijada por el acuerdo de 2015 para evitar que Irán se hiciera con un arma atómica. La fabricación de una bomba nuclear requiere un nivel de enriquecimiento de uranio del 90%. Irán siempre ha negado que sus actividades nucleares tengan como objetivo desarrollar una bomba e insiste en que su programa tiene fines civiles. En el Acuerdo Internacional de 2015, el país se comprometió a restringir sus actividades a cambio de que las grandes potencias relajaran las sanciones impuestas en su contra. Pero este pacto se tambalea desde 2018, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente durante el gobierno de Donald Trump y restableció las sanciones contra Irán.
La misión de alto nivel de la OEA, que se encuentra de visita en Perú, hizo un llamamiento a los actores políticos para que se resuelva la situación democrática del país. Después de su segundo día de reuniones, el grupo de la OEA exhortó a todas las partes en la crisis política a que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, expresó su disposición a brindar apoyo y cooperación al requerimiento del Ejecutivo del Perú mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. La misión deberá preparar un informe con el análisis correspondiente para el Consejo Permanente de la OEA. En otra información, durante este año, más de 30.000 niños han cruzado el tapón del Darién en Panamá en ruta hacia Estados Unidos, lo cual representa una cifra récord según los datos de UNICEF. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
De enero a octubre de este año, unos 32.488 niños cruzaron el tapón del Darién hacia Estados Unidos, superando un 10% la cifra total registrada en 2021 y alcanzando un máximo histórico, según advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, remarcando además que también se marcó un récord en el número de niños no acompañados, estimado en unos 900 que cruzó el Darién en 2022, cuadruplicando al total del año anterior. Hanna Suliman, directora ejecutiva adjunta de UNICEF en Panamá, manifestó de forma textual durante su visita al centro de acogida de migrantes en Lajas Blancas que la violencia, la pobreza y la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida llevan a las familias con niños a huir de sus hogares y a enfrentarse a amenazas en entornos inhóspitos como el tapón del Darién. En tanto, Margarita Sánchez, coordinadora de terreno en el Darién por parte de UNICEF en Panamá, contó a través de un material difundido por esta organización que los niños menores de 5 años constituyen alrededor del 50% de todos los niños migrantes y son especialmente vulnerables a la diarrea, la deshidratación y otras enfermedades transmisibles.
Debido al incremento de niños, niñas transitando por el Darién y el perfil que estamos viendo son de niños y niñas muy pequeños, como había mencionado, el 50% de los niños, niñas y adolescentes que pasan por aquí son entre los 0 y 5 años.
De enero a octubre de 2022, unos 211.355 migrantes cruzaron el paso del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos con más informaciones. La Oficina de Policía Criminal del Estado Alemán de Baviera informó ayer del robo de un tesoro compuesto por 483 monedas de oro celtas valoradas en millones de euros del Museo Celta Romano en la localidad Manching, en el sur del país. Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos, sancionó hoy a 3 oficiales de seguridad iraníes por la continua represión del régimen contra las protestas en todo el país, incluidas las más recientes en las áreas kurdas. Kiev, las fuerzas de defensa de Ucrania derribaron 51 de los 67 misiles crucero rusos que fueron lanzados hoy. Así lo anunció el comandante Valery Zelensky luego de ataques que destruyeron instalaciones generadoras de energía ucranianas. Bruselas, el sitio de Internet del Parlamento Europeo, fue hackeado por un grupo prorruso horas después de que los legisladores respaldaran abrumadoramente una resolución que designa a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, dijo hoy la presidenta de la legislatura, Roberta Metsola. Moscú, un tribunal ruso, extendió hoy por 6 meses la detención del dirigente opositor Ilya Yashin, quien podría ser condenado a 10 años de prisión por cuestionar la invasión del Kremlin a Ucrania. Santiago, el gobierno chileno advirtió hoy con aplicar una ley a pequeños camioneros en huelga desde hace 3 días que podrían ser detenidos. San Juan, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más recursos para combatir la entrada de drogas a la isla. No es que por ahí viene, ya está aquí Pepe Lacayo. Muy buenas tardes, 45.
Te veo
ya
feliz.
Estamos en el segundo tiempo. Sí,
no, no,
estoy
no,
en esta te estoy ganando, Pepe.
Correcto. Bueno, cuando yo dejé el partido hace cuestión de 3 minutos, España estaba goleando a Costa Rica 5-0.
6-0 ya.
Ahora van 6. Mira, en lo que llegué, en lo que caminé,
¿ves?,
al estudio
me
dieron otro
Pepe
gol.
Hoy.
Así que no, pero no sé si viste el gol. Ah, no. Tienes computadora, no pantalla. El gol de Gavi que metió, qué barbaridad. Un leñazo, le pegó como venía. Este fue el 5º gol contra Keylor Navas. Okay, pero España ganando 6-0. Hasta ahora esa es la goleada del Mundial, porque Inglaterra había metido 6 goles contra Irán, pero 6-2 fue el resultado, claro, final. Así que hasta ahora esta es la goleada más impresionante de la Copa. Y cuidado, le meten otro en lo que estamos hablando aquí.
Puede ser, yo lo tengo aquí abierto. Okay,
así es. Bueno, y justamente esta madrugada Croacia y Marruecos empataron 0-0. Eso no le conviene a la FIFA del todo, porque la FIFA no quiere ver 0-0. Y es un partido bastante parejo. En este momento Croacia número 12 clasificada por la FIFA, Marruecos 22, y por supuesto mucha gente dice que es una sorpresa. Yo estaba diciendo en el duro y sin guantes la semana pasada que si Japón empataba o le ganaba a Alemania no era una sorpresa. Después de todo, Japón también está entre las primeras 20 de la FIFA, Alemania número 11, pero Alemania ha decaído mucho en los últimos años. No es la misma Alemania de los 70 y 80. Japón derrotó a los alemanes 2-1, pese a que los alemanes habían tomado la ventaja en la primera mitad. Japón, con 2 goles en la etapa complementaria, se aseguró los 3 puntos. Y ahora los 2 punteros en el grupo E son Japón y España. España de primera por la diferencia de goles. Y Alemania no tiene puntos, Costa Rica tampoco. Más tarde, el cuarto y último partido de hoy, Bélgica, actualmente clasificada número 2 por la FIFA contra Canadá. Canadá ganó la eliminatoria de la CONCACAF, sorprendiendo a todo el mundo.
Hay un gol de Álvaro Morata.
Número 7. Ah. Increíble. Número 7.
Ha venido Efraín a decírmelo, créeme.
Así me
gusta. Ha venido feliz.
Así que bueno, y todavía le faltan por lo menos 4 o 5 minutos a ese partido.
Estamos en el 47. Sí.
Así es.
¿Hasta los 90?
Bueno, porque no, ellos lo que van a hacer es añaden 4 o 5 minutos después de los 90 minutos. Así que quién quita, pero tú me vas a contar si meten otro gol. En la NFL mañana, el Día de Acción de Gracias, arranca la jornada número 12 de la Liga Profesional del Fútbol Americano. Los Buffalo Bills, que tienen promedio de 7-3 contra los Leones del Detroit, 4-6. Y el partido que todo el mundo va a ver, los Gigantes de Nueva York contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas, ambos con promedio de 7-3 mañana en un partido a las 4 p.m. Y luego los Patriotas de Nueva Inglaterra 6-4 versus Vikingos de Minnesota 8-2. Eso completa la triple cartelera del Día de Acción de Gracias, que yo me acuerdo cuando había un partido, luego 2, ahora son 3, y que no te, que el próximo año pueden ser 4 o 5.
Bueno, nunca se sabe.
Fútbol americano comiendo pavo desde las 12 del día hasta la medianoche.
Wow.
12 horas.
Entretenido, ¿no?
Y el domingo, los Dolphins de Miami, por eso todo el mundo está muy contento, contra los Texans, los Delfines, que tienen 7, promedio de 7-3 contra los Texans. Ouch. 1-8. Así que por eso es que todo el mundo en Miami ya ve la octava victoria del año. Y en el baloncesto profesional de la NBA, anoche los Lakers volvieron a perder. Fue contra los Soles de Phoenix, 115-105. Los Lakers 5-11. Los Soles 11-6. Mientras tanto, te puedo decir que los Pistones derrotaron por 2 puntos a los Nuggets. Bogdanović con 22 puntos, pese a que Nikola Jokic había metido 31 para los Nuggets de Denver. Uh-huh. ¿Y podemos hay otro gol o todavía no?
No, todavía no.
Ah, bueno,
todavía
menos
no,
mal.
Pero son 7-0, ¿eh?
No, 7-0 es la paliza del siglo.
Yo creo que esto de momento se había visto así en el Mundial.
¿No? Hoy en día en una Copa Mundial 7-0. Bueno, esta noche en el baloncesto de la NBA va a jugar justamente el Miami Heat aquí en casa contra los Wizards de Washington. El Miami Heat 7 victorias, 11 derrotas, sin embargo, aquí en su feudo, 6-4 de promedio. Así que vamos a ver si logran llegar algún día a la mágica cifra de los 500.
Así, ¿cómo lo has dicho,
Pedro? Los Bucks de Milwaukee con 12-4 contra el Chicago Bulls esta noche a las 8 p.m. Casi todo el mundo en acción el día antes de Acción de Gracias.
Precisamente.
En la NBA. ¿Viste cómo?
¿Cómo combina estas acciones?
¿Cómo combina estas acciones? Bueno, y contarles que mañana en la Copa Mundial de Fútbol, oigan esto, Suiza contra Camerún, Uruguay versus Corea del Sur, Portugal y Cristiano Ronaldo, número 9 en el mundo, contra Ghana, y Brasil, número 1 en el mundo, contra Serbia, número 21.
Todos estos partidos están buenos.
Todos estos partidos están buenos. Mañana todo arranca a las 5 de la madrugada, día de Acción de Gracias. Yo dudo mucho que la gente despierte a esa hora a ver un partido de fútbol.
Bueno, el que no grabarlo. Trabaja aquí en Estados Unidos, sí lo hacen. Aquí
lo puede
es muy
grabar.
Fanático.
Sí. Y el viernes, Estados Unidos se ve obligado a tener un buen resultado contra Inglaterra a las 2 de la tarde. Holanda y Ecuador, que ambos tienen 3 puntos, van a jugar el viernes a las 11 de la mañana. Qatar, el país anfitrión, contra Senegal, el que pierda prácticamente eliminado, y Gales contra Irán. Me están diciendo que hasta
me
aquí
tocaron
los deportes.
La campana. De momento estamos a 7-0, Pepe.
7-0. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Seguimos con más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Apoteósica y emotiva fue la despedida de Sir Elton John en su último concierto en Estados Unidos, realizado de domingo a lunes en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, 45 años después del célebre concierto donde el cantante británico deslumbró al público con un uniforme de los Dodgers, escena recreada en la película Rocketman. Disney transmitió la velada en vivo. El traje que el actor Chadwick Boseman utilizó en la película Black Panther estará en exhibición en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense de la institución Smithsonian en la Alameda de la capital de Estados Unidos. El museo adquirió el icónico traje junto a otros elementos de la película como parte del guion firmado por el director Ryan Coogler para Afroturismo History of Black Futures, la cual será presentada en la Galería de Exhibiciones Especiales del Banco de América de marzo de 2023 a marzo de 2024. El egresado de la Universidad Howard aquí en Washington murió en 2020 a los 43 años. En 2021 la universidad puso el nombre de Chadwick Boseman a su Facultad de Bellas Artes y ofreció una beca en su nombre financiada por Netflix. Y el 16 de diciembre Disney estrena If These Walls Could Sing sobre los estudios Abbey Road, lugar de nacimiento de íconos musicales, dirigida por Mary McCartney. Alejandro Escalón, Voz de América.
Con 58 tiempo de titulares, está previsto para hoy el juicio en La Habana a 15 manifestantes del 11J, más de un año después de su detención. Familiares de Luis Robles denuncian deterioro físico del prisionero de conciencia y falta de atención médica. El deficiente suministro de harina afecta la distribución y calidad del pan, dicen cubanos desde la isla. Rinden homenaje en Madrid al cantautor Pablo Milanés y Estados Unidos prepara un amplio plan para procesar solicitudes de asilo en la frontera. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro presenta un requerimiento para impugnar resultados electorales y el Parlamento Europeo declara a Rusia como estado promotor del terrorismo. No se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, afirma Estados Unidos que sus principales objetivos respecto a Cuba son apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo cubano, priorizar la reunificación familiar y fomentar opciones migratorias seguras. La plataforma feminista vuelve a alertar sobre la violencia de Estado contra mujeres y menores en Cuba. Misión de alto nivel de la OEA llama a los actores políticos de Perú a resolver la crisis democrática del país y cientos de trabajadores chinos.